Estamos con Miguel Ángel Pareja Vallejo, recién reelegido miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ha sido además el magistrado que más votos a su favor ha recibido, 297. También es magistrado de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, especializada en violencia de género, y ha sido titular de lo penal 3 y juez decano de Córdoba durante 7 años. Magistrado, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, para el oyente que no tiene quizá mucho bagaje judicial, digamos, ¿no? Para que lo entienda, ¿qué funciones tiene la sala de gobierno o qué va a hacer ahora en la sala de gobierno del TSJA y qué poder tiene, por tanto, usted allí para cambiar las cosas que quieran cambiar o que hagan falta cambiarse?
Bueno, en primer lugar, la sala de gobierno está compuesta por unos miembros natos, que son el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los presidentes de la sala de cada una de las salas del Tribunal Superior de Justicia, todos los presidentes de las 8 audiencias provinciales, los jueces decanos liberados, que son los de Málaga y Sevilla, y luego 15 miembros elegidos por sufragio universal, directo y secreto por todos los jueces de Andalucía. En esa parte es donde yo me encuentro, y la verdad que ha sido para mí una gran satisfacción y un motivo de estar contento el que mis compañeros y mis compañeras me hayan votado y el que además haya sido el que mayor número de votos haya obtenido en las elecciones. La verdad que también supone una gran responsabilidad el hecho de tener todo ese apoyo. Pero yo soy de las personas que ante la adversidad se crecen, nunca se arrugan, y por tanto para mí es un incentivo y espero intentar y conseguir una mejora de la prestación del servicio de justicia a los ciudadanos en la comunidad autónoma y además unas mejores condiciones laborales, familiares y profesionales para los jueces andaluces. ¿Qué otras funciones tiene la sala de gobierno? Pues en primer lugar, la sala de gobierno tiene por función aprobar las normas de reparto entre las distintas secciones de cada sala. Aparte de ello, establece anualmente, con criterios objetivos, los turnos precisos para la composición y funcionamiento de las salas. Aprueba provisionalmente que luego el Consejo General del Poder Judicial hará su aprobación definitiva la relación de jueces y magistrados propuestos para las sustituciones voluntarias. Propone también motivadamente al Consejo General del Poder Judicial la relación de magistrados suplentes para los órganos judiciales. Ejerce facultades disciplinarias, lo cual tiene una gran influencia sobre el resto de miembros de la carrera judicial, y cuando se trata de letrados de la Administración de Justicia o de funcionarios, se insta al secretario de la Sala de Gobierno que haga uso de esas facultades disciplinarias siempre y cuando que hubiera méritos para ello. También proponemos en la Sala de Gobierno las visitas de inspección para los juzgados y tribunales para ver cuáles son las disfunciones que hay, si es que las hubiera, y poner remedio. También promovemos los expedientes de jubilación. Elaboramos, y esto es muy importante, los informes que nos requiere el Consejo General del Poder Judicial, y a la vez emitimos anualmente, que quizás sea el trabajo más relevante, una memoria anual sobre el estado de la justicia en Andalucía, analizando a nivel autonómico, a nivel provincial y a nivel de partidos judiciales, de tal manera que en esa memoria no solo valoramos el estado de la justicia a nivel andaluz, sino que además proponemos que consideramos que medidas se deben de tomar para mejorar la prestación del servicio. También proponemos la mejora al Consejo General del Poder Judicial, que se mejore en los diferentes órganos judiciales que lo precisen, inclusive pidiendo la creación de otros. Igualmente, le tomamos juramento, recibimos juramento o promesa de los magistrados que van a formar parte de los diferentes tribunales y le damos posesión. Recibimos los informes de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia sobre el funcionamiento de las oficinas judiciales y sobre qué puede afectar a esas oficinas judiciales. expedimos algo también importante como son los nombramientos de los jueces de paz y además tomamos conocimiento de los planes de sustitución anuales de todos los partidos de la que propone la Junta de Jueces de todos los partidos judiciales, los aprobamos provisionalmente y los remitimos al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación. En resumen, estas son las funciones, pero sí quiero que sepan los ciudadanos que el órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial y luego en cada comunidad autónoma hay un órgano desconcentrado que no descentralizado, por tanto, está sometido jerárquicamente al Consejo General del Poder Judicial y ese órgano es la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.
De todo lo que he dicho, hay cosas importantes o interesantes a nivel regional y a nivel provincial. Me gustaría preguntarle por la parte de la gestión de los jueces. Hace poco tuvimos una gran huelga de letrados que, bueno, al final hizo que se paralizaran muchos juicios, ¿no? Hubo un exceso burocrático. ¿Hay riesgo de que vuelva a ocurrir? Y si vuelve a ocurrir, ¿cómo se podría gestionar desde Andalucía? ¿O qué demandas también, no solo de los letrados, sino del resto de jueces, qué demandas tienen ahora mismo que se puedan gestionar desde la sala de gobierno?
Pues los señores letrados, desde la sala de gobierno, lo único, lo que le podemos facilitar, y que no es poco, es una mejora de aquellas oficinas judiciales que necesiten un refuerzo, o del propio letrado de la Administración de Justicia, podemos proponer que se refuerce con otro letrado en los juzgados donde sea necesario. Sobre el resto de las condiciones de vida laboral, de vida profesional, corresponde al Ministerio de Justicia. Nosotros informamos, proponemos, pero la carrera del letrado de la Administración de Justicia depende del Ministerio de Justicia.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, pidió el otro día, bueno, ha dicho que ha pedido nuevos juzgados para Andalucía al Ministerio y ha asegurado que se han rechazado todos, ¿no? El otro día su delegación de gobierno aquí en Córdoba decía que se recibían hasta 17 millones de euros para gestionar, ¿no?, los recursos dentro de la justicia. No sé qué hace falta realmente, porque vosotros también tenéis ese control o ese poder de pedir nuevos juzgados, ¿qué hace falta realmente para poder crearlos? En este caso en Andalucía y ahora vamos a lo provincial, porque...
Pues para crear juzgados lo único que hace falta es voluntad por parte de los que tienen la llave de la creación. En primer lugar, el decano del partido. El decano del partido tiene que hacer anualmente un informe donde tiene que poner cuál es la situación de su partido judicial y si necesita algún órgano tiene que pedirlo y justificarlo. Ese informe le llega al presidente de la Audiencia Provincial y el presidente de la Audiencia Provincial hace un informe anual del estado de la provincia en el ámbito judicial y propone, visto los informes de los distintos decanos, cuáles son las necesidades para un mejor funcionamiento e incluso la creación de juzgados. Ese informe pasa a la sala de gobierno y el presidente del Tribunal Superior de Justicia nos propone un borrador de memoria anual donde analiza si es necesario crear algún juzgado, en qué jurisdicción, por qué motivos, si son necesarios refuerzos, si son necesarios desdoblamientos o creación de alguna sección en alguna sala. Y después la sala de gobierno aprueba ese borrador o se modifica de acuerdo con las propuestas que hacemos y se envía al Consejo. El Consejo puede estar conforme o no con nuestra memoria. Si está conforme con nuestra memoria, normalmente lo está, pues propone al Ministerio de Justicia estos son los órganos que se deben de crear y en qué lugar. ¿Cuál es el problema? Que el Ministerio de Justicia dice, usted me pide 100 órganos, yo solo puedo crear 5. Dígame que 5 son los más necesarios. Y ahí es donde se rompe la situación, la falta de presupuesto.
Precisamente, hablamos, entiendo que entonces de falta de presupuesto en violencia de género aquí, el penal 6 es uno de los que están más sufriendo el colapso de no poder dar abasto, a pesar del refuerzo que llegó hace un tiempo de ese juzgado bis. En Córdoba ha sido precisamente el único que ha pedido la consejería al Ministerio. Usted lleva violencia de género en la audiencia provincial. No sé si cree que el sistema está fallando en este sentido a la protección de las mujeres cuando tienen que esperar hasta 2 años, ¿no?, para que se juzguen sus casos.
Pues todo el retraso excesivo en juzgar un caso de violencia de género es muy perjudicial, especialmente para las víctimas y para la sociedad en general, que no se libra de la lacra. Sin ir más lejos, yo le voy a decir, ahora mismo estoy revisando una sentencia que se dictó el día 25 de octubre del 2023 y que se interpuso el recurso de apelación el día 23 de agosto del 2024. Eso da idea de que se tardó más de un año en notificar la sentencia a la parte para que pudiera apelar. ¿Es culpa del juzgado? No. ¿Es culpa de la oficina judicial? No. ¿Los jueces? No. ¿Dónde falla esto? En la falta de medios necesarios para ello. ¿Qué ocurre? Que aquí, en violencia de género, hay más problemas, no solamente en violencia de género. En violencia de género tenemos un juzgado de instrucción de violencia de género, el juzgado de violencia sobre la mujer número uno, que se dedica a instruir las causas, que a pesar, creo recordar, que a partir de las 13 o 14 horas, ya no estoy seguro si son las 13 o las 14 horas, ya no recibe detenidos, ¿de acuerdo? Y pasan al juzgado de guardia de 24 horas, que para mí fue el acierto más grande que se pudo implantar aquí en Córdoba, aunque hay opiniones discrepantes. El juzgado de violencia de género no termina ningún día en su horario, a las 3 de la tarde. La juez siempre tiene que volver por la tarde para atender detenidos. Con lo cual nos da, además, ese juzgado de violencia de género recibió en su día, en el 2023, 2.033 asuntos penales y 409 asuntos civiles. O sea, cuando su módulo de entrada eran 1.600 asuntos penales. En una palabra, recibió más del 50% más. Y cuando yo era juez decano, pedía o el desdoblamiento del juzgado o la creación de un juzgado más. ¿Vale? Yo, en la sala de gobierno, soy un miembro entre 33, pero yo pondré mi granito de arena para intentar que ese juzgado, que se cree un nuevo juzgado. Además, creo, no estoy seguro, el presidente de la Audiencia Provincial también lo propuso en su última memoria, una comarcalización y crear un juzgado más de instrucción de violencia de género en Córdoba. Eso aliviaría mucho la tramitación de los pleitos y se juzgarían mucho antes. Luego, el penal 6. ¿Cuál es el problema del penal 6? El penal 6 no fue un juzgado creado de la nada y con cero asuntos, no. El penal 6 fue la transformación de un juzgado de menores de Córdoba, con lo cual arrastraba todos los asuntos de menores y los asuntos de violencia de género. Quizá, si hubiera sido un juzgado creado nuevo, sin transformar, no estaría tan saturado, vamos a llamarle. Pero se ha demostrado que, desdoblándolo, no se ha solucionado el problema. Por tanto, lo que hay que hacer, o sea, hay dos jueces, dos letrados, y tiene tres funcionarios más que los demás juzgados, pero no, necesita la violencia de género un nuevo juzgado y no podemos, hombre, esperar un año para tramitar un recurso de apelación.
Preocupa también, magistrado, especialmente ahora la violencia de género y las agresiones sexuales entre menores. Precisamente decía que se había transformado, fíjate. Supongo que de estos no llegan a la audiencia casi ninguno potencialmente, pero sí deben preocupar, ¿no?
Sí, a la audiencia llegan las apelaciones, llegan las apelaciones de menores. Y claro que preocupan, claro, claro. Yo no me quiero meter en el terreno del juez decano o del presidente de la audiencia. Yo hablo como miembro electo de la sala de gobierno. Como miembro electo de la sala de gobierno, yo puedo hacer propuestas a la sala de gobierno sobre la jurisdicción de menores o cualquier otra jurisdicción. Otra cosa es que la sala de gobierno tome en consideración mis propuestas, porque luego hay que votarlas y, en fin, yo propongo algo y puede salir otra cosa, ¿no? Pero eso es normal, eso ocurre en cualquier ámbito donde exista un órgano colegiado. Entonces, para mí es preocupante, muy preocupante, que haya cada vez más violencia de género y cada vez más agresiones sexuales entre menores de edad, porque eso nos da idea que algo está fallando. Y que quizá debamos de hacer hincapié en la educación, en la familia y en la educación en los centros escolares. Habrá gente que me dirá, no, a los niños hay que educarlos en la casa, en el centro escolar. Bueno, en el centro escolar se les forma. ¿Y quién me dice que no les podemos formar en igualdad y formar en el respeto hacia el sexo contrario y evitar las violaciones, las agresiones sexuales o los abusos sexuales o el bullying?
¿Podría hacer un aproximado de porcentaje de casos que le llegan de menores a usted a la audiencia provincial?
No, pero no porque no haya resuelto. Claro que resuelto. Lo que ocurre es que es un dato. La estadística la llevan los letrados de la Administración de Justicia. Yo le puedo decir que a lo mejor cada mes y medio o cada mes o se resuelve algo por cada ponente. Somos 3 ponentes los que formamos la sala. En fin. No le puedo decir porque sería engañarla. Eso quien bien lo sabe es el letrado de la Administración de Justicia.
Uh-huh. Otro asunto atascado que además ha hecho referencia es el de la oficina judicial. Aquí en Córdoba no termina de crearse o tramitarse, aunque el consejero dijo precisamente en COPE hace unos meses que su apertura aquí era inminente, pero sigue estando ahí, no sabemos en qué estado.
Pues aún recuerdo que con la consejera Rosa Aguilar, lo que pasa que lo tenía también, según nos decía, y yo la creo, que lo tenía todo ya prácticamente, nada más de para empezar en Córdoba como experiencia piloto. La verdad, a mí me agradó mucho aquello, porque dije, hombre, por fin vamos a probar, a ver si esto funciona. Todavía no sabemos el alcance. En los sitios donde se ha implantado, la gente se queja y dice, no, esto no puede ser, esto tal. Mire, primero hay que concienciar al personal, ¿vale? Sin perderme, Rosa Aguilar se marchó de consejera y luego, pues en fin, cambió el gobierno, cambió tal, y bueno, pues empezaron otra vez con la nueva oficina judicial y parece que quieren implantarla antes de que acabe la legislatura, ojalá. Pero yo creo que antes de decir, señores, la oficina judicial empieza ya, habría que concienciar al personal. Al personal se le tiene que decir la verdad, que lo que se pretende es la mejora de la prestación del servicio, que vamos a poner una experiencia piloto, que esa experiencia piloto hay que abrir la mente, aceptarla e intentar mejorarla, que si nos cerramos, no evolucionamos. Hay que tener la mente abierta a la evolución. Y si cada uno de nosotros abre su mente a la nueva oficina judicial, ¿habrá fallos? Claro, muchos. Todo lo nuevo, siempre hay fallos. En cualquier edificio que se construye, siempre hay grietas. Pero la cuestión es detectarlas y repararlas. Pues la cuestión es detectar los fallos, repararlos, mejorarlos y extenderlo a toda Andalucía. Y seguro, seguro que funciona. Pero primero hay que abrir la mente por parte de las personas que vamos a estar implicados en eso. Y es la única manera.
Si me ha pasado una pregunta sobre violencia de género, ahora que trabaja como magistrado de la sección tercera de la audiencia, si vemos ese aumento de casos, ese colapso en el juzgado de violencia de género, no sé cuántos juicios aproximadamente puede ver usted en un día o si han aumentado también los casos que llegan a la audiencia provincial.
Sí, tenemos muchísimos casos en la audiencia provincial. No le puedo decir, como ya le he dicho, la estadística porque la lleva el letrado de la Administración de Justicia, pero nosotros, esta sección ve todas las apelaciones de violencia de género en el ámbito penal. Bien, yo veo muchas, todas las semanas, a lo mejor pues por lo menos dos semanalmente, pero es que somos cuatro, el presidente de la audiencia, doña Inmaculada Povedano, don Pepe Yarza, yo, pues son ocho, ya creo que son muchas, ¿no? Apelaciones, ¿no? Siete, ocho, pero no lo puedo decir con seguridad, porque las estadísticas...
Tiene la sensación de si hay...
No, hay. Y luego lo que sí hay también es, aunque parezca mentira, muchas agresiones sexuales en el ámbito de la violencia de género, más de las deseables. Bueno, y ya no le hablo nada de otro tipo de delitos fuera de la violencia de género. Cuando yo hablo de violencia de género, le hablo de la ley 1/2004, porque en España deberíamos de considerar más delitos violencia de género, pero bueno, todavía no están tipificados. Están en el convenio de Estambul del 2011, están la violencia económica, la violencia sexual, tal. Lo que ocurre, que también hay que decir en favor de nuestro legislador, que aunque, por ejemplo, el delito de impago de pensiones no sea un delito de los que conoce el juzgado de violencia de género, sin embargo, en el artículo 22, a propósito de las agravantes, en el número 4, se contempla que cualquier delito que se haya cometido por violencias, no, vamos, la agravante de género. O sea que si el delito se comete por el género de la persona, de la víctima, se aplica la agravante de género, se pone la pena en su mitad superior. Con lo cual, aunque específicamente el legislador no diga que el delito tal es de violencia de género, sin embargo sí contempla con carácter general la agravante de género, que se introdujo en el 2015 y que fue un avance bastante importante.
Y hago ya la última. Ha sido juez decano durante 7 años, como decía en un inicio. No sé qué recuerdos le quedan de esa etapa y, sobre todo, qué logros se lleva y qué asuntos cree que quedan aún por resolver, que le hubiese gustado dejar hecho y no ha podido.
Voy a empezar por lo último. Bueno, quizá lo suyo será empezar por lo primero. Venga, lo retiro. En primer lugar, como juez decano tuve la gran satisfacción de contar con un amplio respaldo por parte de mis compañeros. Primero, fui elegido en el 2016 y publicado el Real Decreto firmado por el Rey en el mes de junio del 2016. Luego fui reelegido en junio del 2020, publicado el Decreto del Rey el 8 de septiembre, quiero recordar, de 2020. Y bueno, y duré hasta que en 2023 me vine a la Audiencia Provincial. Por tanto, de juez decano he estado más de 7 años, pero bueno, da igual. Ha sido una etapa muy intensa de mi vida, con la que me siento súper a gusto, súper feliz. Le voy a decir por qué. Me ha dado muchas satisfacciones y muchísimos, muchísimos problemas. La razón de los problemas deviene porque yo me gusta el cargo de juez decano y lo llevaba a rajatabla y cumplía las funciones, aunque eso me costase el enfrentamiento personal y me costase algunos disgustos. Pero yo intenté siempre ser honesto, ser leal con mis compañeros y representarlos con la máxima dignidad. Durante ese tiempo tuve... Hombre, todos lo hemos tenido, presidente de la audiencia como presidente, yo como decano, los jueces como jueces, los forenses, el cambio de edificio en el 2017. Aquello fue impresionante, pero lo conseguimos y aquí estamos, y ha habido una mejora importante en la prestación del servicio de justicia. Sin embargo, todavía siento cierta... inquietud de ver que no se han solucionado los problemas que yo, muchos de los problemas que yo puse de manifiesto al principio. La gente se pierde dentro del edificio. En fin, sería deseable que no se perdiera nadie. Yo, cuando era juez decano y ahora, de vez en cuando acompaño a las personas al juzgado al que van porque están perdidas. Pero bueno, eso es problema de la distribución de los espacios. Poco a poco me imagino que los ciudadanos irán conociendo el edificio por dentro. El problema está en que todos los días vienen ciudadanos distintos, pero bueno, no importa. El cambio de edificio supuso un gran avance, porque se concentró todo en un solo edificio, incluido el registro civil, con lo cual el ciudadano no tenía que peregrinar al 12 de octubre, al juzgado de violencia en otro lado, al juzgado de menores en otro, en fin, era un desastre. Luego, la segunda parte fue el COVID-19. Dios mío, cuánto tuvimos que idear para salir adelante con el COVID-19. Tanto, bueno, hablo del presidente, hablo del secretario coordinador, hablo de los forenses, hablo de los jueces y hablo del decano. La verdad que durante todo el tiempo que estuvo paralizada la Administración de Justicia, en teoría, porque los juzgados de guardia seguían funcionando y, en fin, las cosas, el registro civil, en fin, seguían funcionando las cosas imprescindibles. Bueno, el juez decano, al que usted le ha preguntado en su día, no faltó ni un solo día a su despacho. Todos los días vino a trabajar por si había alguna incidencia, para dictar acuerdos estableciendo los turnos de los jueces, los turnos de los juzgados, tal y cual. Ese fue el segundo hándicap. Luego, una satisfacción muy grande, la creación del juzgado de 24 horas, que no es que sea, que no es que sea, yo sea el que acapare ese protagonismo, no. Lo que ocurre es que yo era el decano. Ahí participaron desde los colegios de profesionales hasta el juez más antiguo, hasta el último juez. O sea, lo que ocurre, pues que claro, que los informes los hace el juez decano, pero que si no hubiera tenido el apoyo de todas las instituciones, no se hubiera implantado. Y aparte, pues la consejería lo aceptó y nos lo dio. Y luego, una decepción muy grande que he tenido durante mi periodo de mandato ha sido que por más que me he peleado, por más que he hecho informes todos los años, por más que presenté este año en abril un informe en la sala de gobierno, por más que tal, no he conseguido que en Córdoba se creen los juzgados que se necesitan. Eso es una autocrítica. Me dicen, es que tú no, de ti no depende. Bueno, yo he hecho todo lo que he podido. Depende de otro, pero ya está. ¿Qué juzgados? Desde el 2008, que se creó el juzgado de lo penal número 5, en Córdoba solo se han creado dos juzgados. Dos juzgados. Si usted compara los juzgados que se han creado en Almería, en Granada, en Cádiz, en Huelva, verá que Córdoba es la fea de Andalucía. Lo único que se ha hecho es transformar un juzgado de menores en un juzgado penal 6, transformar un juzgado de lo contencioso en instancia 12, que no solucionan los problemas, en vez de crear dos juzgados en su día, y crear un juzgado de lo social como medida para luchar contra los problemas del COVID-19. Y un juzgado de primera instancia para cláusulas suelo. Mire usted, Córdoba necesita mínimo cuatro juzgados de primera instancia. Un juzgado penal 6, penal 7 de violencia de género. Un juzgado más el número 2 de violencia sobre la mujer. Un juzgado de lo social, ¿de acuerdo? Y un refuerzo en el juzgado de lo mercantil, que en el año pasado resolvió más de un 62% más sobre Molídulo. Y mantener el refuerzo en el juzgado de primera instancia número 11 y el refuerzo en el juzgado de familia. No obstante, ahora se ha elegido una nueva decana y cuando entre a ejercer sus funciones, pues bueno, ella con mejor criterio en el informe anual podrá valorar todas estas circunstancias. Yo lo hago desde el punto de vista de mi experiencia. Yo no quiero entrar en las competencias del presidente de la audiencia porque no, Pues porque, en fin, no debo de hacerlo ni en las competencias del secretario coordinador provincial o de la juez decana. No puedo. Yo simplemente transmito mi visión como miembro electo de la sala de gobierno y cuáles van a ser las propuestas que voy a hacer. Otras cosas es que se consideren o no.
Pues Miguel Ángel Pareja Vallejo, muchísimas gracias, magistrado, por habernos atendido.
Pues gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de explicar qué es la sala de gobierno, cuáles son sus funciones y cómo se eligen sus miembros. Simplemente ha sido un placer.